extra. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel, Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Bueno, y a esta hora vamos con la agenda del día que nos trae cada mañana Santiago Morollón. Santi, ¿cómo viene esta mañana de miércoles? Cuéntanos.
¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Pues estamos pendientes de varios asuntos. Por ejemplo, hoy en La Laguna se presenta el programa de actos para conmemorar lo que es el 25 aniversario de la declaración de La Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Estamos además también pendientes del consejero de Obras Públicas que está reuniéndose con responsables del Ministerio de Transportes para hacer un seguimiento del convenio de carretera suscrito con el Estado y certificar las obras que se han ido desarrollando. Además, en el pleno del Parlamento Canario se debaten, entre otras cuestiones, iniciativas sobre la revisión del modelo socioeconómico de las islas o la implementación de la formación profesional dual. A nivel local, los presidentes del Gobierno de Canarias y el Cabildo tinerfeño, Fernando Clavijo y Rosa Dávila, asisten al acto conmemorativo del 80 aniversario del Hospital de Ofra como dependiente del Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. Y en Las Palmas de Gran Canaria hay rueda de prensa para presentar e informar de los detalles del encendido y del espectáculo con el que la ciudad inicia las celebraciones navideñas a finales de semana, el viernes.
Oye, Santiago... Dime, que esta mañana nos está costando madrugar, pero que ha valido la pena, ¿eh? Vaya pedazo de concierto anoche, los números uno de Cadena 100, ¿eh?
Yo creo que sí, la verdad es que nos lo pasamos estupendamente, fue un éxito conjunto y coral de todo el mundo. Y destacar sobre todo, si me lo permites, Afecto Pasillo. De los cinco artistas que escuchamos, la verdad es que todos ellos nos suenan muchísimo las canciones, las cantamos y las ponemos a diario, pero lo cierto es que ellos al final yo creo que supieron captar la atención de todos y fue uno de los mejores momentos de la gala también, bueno, pues con esa complicidad que demostraron con Pablo López, ¿no? Mejor momento para mí de la gala, vamos, con diferencia.
Claro, bueno, te puede también el corazoncito, ¿eh? Claro, Efecto Pasillo, que son canarios ahí, pero es verdad que saltó Pablo López en un momento dado a tocar el piano con ellos, eso por supuesto no estaba previsto. Bueno, y ahí se marcaron un pan y mantequilla.
Fantástico.
Con Pablo López, tremendo, ¿eh? Y ahí de testigos. Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo,
Santi. Un abrazo. Bueno, pues la actualidad del día, aparte de la que les ha comentado Santi Morollón, pasa por esa entrevista que está llevando a cabo Pedro Sánchez en estos momentos a Víctor de Aldama.
Pedro Sánchez no lo está entrevistando, sino Carlos Herrera. Si Pedro Sánchez entrevista a Víctor de Aldama en la COPE, oye, yo te digo, me voy de aquí, me voy a escuchar a Herrera.
He dicho Pedro Sánchez. Sí. En fin.
Te sacaré el corte.
Ha sido un lapsus. pues no, efectivamente, es Carlos Herrera el que está llevando a cabo la entrevista, como es habitual, a Víctor de Aldama.
Es que me estoy imaginando a Pedro Sánchez entrevistando a Víctor de Aldama en la COPE.
Esta es la entrevista, la que está llevándose a cabo ahora y seguramente la que va a dar titulares en esta jornada, pero nosotros seguimos repasando los titulares, las claves del día. Daniel.
Y ese debate casuística perjudicial que sufrimos muchos canarios cuando intentamos comprar un producto por internet y que vemos que no nos llega, que no envían a Canarias. Pues parece que a términos comerciales, pues muchas veces no estamos en el mismo país, no somos parte de España, y lo sufrimos cuando queremos un producto que no encontramos aquí presencialmente, o queremos hacernos con una de tantas ofertas, sobre todo ahora coincidiendo, fíjate, con el Black Friday este viernes, pues que queremos un descuento importante y no lo conseguimos. Es lo que le pasó, fíjate, el año pasado, por estas fechas, a Andrés, un abogado de Las Palmas de Gran Canaria, que compró una silla por Amazon, pero después, al tiempo, la empresa le comunica que iba a tener un retraso en la entrega, y cuando transcurrió un mes le cancelaron ellos mismos el pedido, alegando falta de disponibilidad. Andrés constató que realmente sí que había existencias de esa silla, y en la página del artículo se aseguraba, ahí se dio cuenta, de que no se enviaba a Canarias, ni corto ni perezoso, decidió acudir a la justicia, y ahora, como escuchábamos ayer, le ha dado la razón. Reconocía aquí en COPE que una de las principales motivaciones fue que no servían el producto para Canarias.
Lo que te da rabia es esa posición de inferioridad, tanto respecto a las grandes empresas como al ser un consumidor canario, que te dejan como en otro escalón de la pirámide, ¿no? No está, estamos claro, igual que un consumidor que vive en Madrid o Barcelona. Estamos muy lejos de ellos.
Claro, y nosotros nos preguntamos por qué. Yo, fíjense que a estas alturas todavía no lo tengo claro. ¿Por qué muchas empresas no sirven a Canarias? ¿Qué tan caro les resulta o qué problemas les da? Vamos a preguntárselo, a ver si salgo de duda. Josué Fumero, director de Internísimo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Pues sí, mira,
bueno,
realmente...
Josué, a ver si me lo explica, sí, porque de verdad que me cuesta entenderlo.
El problema está en que nosotros en Canarias estamos como si fuera en el extranjero con respecto a España. Somos tratados a nivel aduanas como un país fuera de la Comunidad Europea, y claro, todo envío pasa por trámites aduaneros. Nosotros, a pesar de que hemos tenido ese beneplácito de que las compras por menos de 150 euros no llevan trámite aduanero ni coste por ello, pues muchos son reacios, sobre todo a enviarnos los productos, porque después también tienen que gestionar lo que es la devolución de los mismos también, que es otro tedio por parte de tanto del consumidor, que nosotros tenemos que buscarnos la vida para devolver el producto, como para ellos volver a pasar otra vez por la aduana y recuperar la mercancía, ¿no? Y yo creo que por esa razón muchos de ellos han tenido ya incidencias al respecto y se niegan directamente a pasar por algo cuando venden un producto a lo mejor por 10, 20, 30, 40 euros, ¿no? No quieren pasar por esa burocracia que realmente pues la estamos pagando los consumidores canarios.
No, desde luego, porque no hay, a ver, hay algunas empresas que sí lo mandan, ¿no? O es simplemente por la cuantía, por lo que llega o no llega un producto.
Yo particularmente, hay empresas que tienen también más organizada su logística, yo creo que esa es también una de las claves, ¿no? Claro. También tienen, por ejemplo, estas franquicias, por ejemplo, casi todas tienen su sede aquí en las islas, entonces enviar un producto para ellos no es ningún problema porque se lo mandan directamente a la tienda en concreto y esa es la que tramita la entrega, ¿no? Pero yo creo que la clave está en eso, en la devolución del producto en el caso de que tú no te guste el producto o lo quieras cambiar, y creo que lo pasan canutas, y nosotros somos los primeros que lo pasamos canutas, porque te lo digo por experiencia propia, conozco el caso de comprar, devolver, y la empresa, hay una empresa que está haciendo de intermediario y que te cobra un servicio por ello, que te vuelve a cobrar el servicio si lo quieres devolver. O sea, imagínate, un consumidor de Madrid compra un producto, no le gusta, lo devuelve y recibe completamente el dinero. En Canarias no. En Canarias tenemos que pagar para devolver el producto. Imagínate.
Bueno, y esto, ¿de quién es responsabilidad? ¿Son las empresas las que deberían tener? Porque yo me imagino que Amazon, problemas económicos para tener cierta infraestructura que le permita resolver esto, no tendrá. O esto es un problema, digamos, legislativo, burocrático, que habría que resolver de otra manera.
Yo creo que burocráticamente hablando deberían ser más flexibles con lo que es el pequeño consumo, me parece a mí, ¿no? O sea, incluso me atrevo a decirte que 150 euros me parece poco. Me parece que deberían tener una mayor cuantía para que los trámites aduaneros no formaran parte.
Claro, dos pares de zapatillas ya te superan a lo mejor ya eso, ¿no?
Claro, unos cascos, una tablet, un portátil, ya supera los 150 euros, ¿no? Y luego tú quieres devolverlo y otra vez, ¿no? O sea, es que es tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que al consumidor pequeño, si eres una empresa lo puedo entender, pero si eres un pequeño consumidor que lo quieres comprar para tu consumo, deberían tener una mayor cantidad de dinero para que no se llevara trámite aduanero, ¿no? Y bueno, ya ni te cuento, por ejemplo, a mí me pasó una cosa que la quiero comentar, que es que yo compré unas cápsulas de café, me costaron 40 euros, digo, bueno, esto no lleva trámite aduanero. Pues sí, lleva trámite aduanero porque pasa por la IEM. La IEM es un impuesto que de alguna forma protege las compras de productos que pueden ser sensibles al mercado canario, y el café está incluido dentro de ellos, ¿no?
Ya, y al final tienes ese
producto.
Tuve que hacer el DUA. O sea, tú mismo tuviste que hacerlo.
Sí, lo hice porque Correo me ofreció, por supuesto, hacer el DUA, y me costaba el trámite del DUA más de lo que me costaba el café.
Más de... Pues te salió el café, te salió caro el barraquito, Josué, ¿eh?
Efectivamente, ¿sabes? Pero bueno, unas cápsulas de café que no se consiguen aquí, y oye, pues mira, pues como aquí Canarias es productor de café, pues también está afectado por la IEM.
Y se me ocurre, tú sabes que uno emprendedor, con la mentalidad emprendedora que uno tiene, no es surge la oportunidad a lo mejor para una empresa que desde aquí, y por un precio que no sea excesivo, tramite ese tipo de cuestiones, por ejemplo, las devoluciones, que se pueda tramitar a un precio razonable y que el consumidor aquí diga, bueno, pues si no me gusta lo llevo y a través de esta empresa a lo mejor me realiza el DUA, lo que haga falta y tal, y sale un poquito más barato.
Pues de verdad que es una buena idea. Supongo que, yo creo que capaz que
vamos
ya las hay.
Vamos al 50%, ¿eh, José?
Vale, tú eres el ideal y yo el ejecutor. Está bien. No, pero supongo que sí. Lo que pasa que, bueno, acuérdate que al final son cositas, unos tenis de 140 euros, pues querían cobrar a esta persona que conozco yo 40 para devolverlo.
Claro, no vale la pena, absoluto. No se arriesga uno. Mira, José, te invito, si no tienes prisa, a que te aguantes un momentito para ver un poco cuál es la percepción que tiene esto. A lo mejor ahora, pues, las nuevas generaciones, que probablemente sean las que más uso hacen de este tipo de compras. Esto no entiende ahora mismo de edades, todo el mundo lo hace, pero probablemente, claro, estas generaciones que han crecido ya con Internet y con esta forma de comprar y de relacionarse con el mercado, y los problemas a los que se enfrentan para pedir productos a Canarias. Brian Estupiñán se ha ido hasta la universidad, Brian, porque hemos estimado que allí debe haber bastante usuario de estas compras online, ¿verdad?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Efectivamente, sabemos que los jóvenes son los que más compran por Internet y, bueno, justamente nos hemos desplazado aquí a la Universidad de La Laguna para preguntarle a los alumnos por varias razones. En primer lugar, si compran de manera habitual, si están atentos a posibles fraudes en este Black Friday y, en general, también lo típico que dices cuando lo compras en una marca conocida, ¿no?, una tienda conocida, y cuando te llega, ¿no? Vamos a hablar con Tessa, que es una alumna de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Tessa? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en su caso, ¿suele comprar mucho por Internet?
Sí, suelo comprar por Internet.
¿Más o menos con qué frecuencia suele hacer este tipo de compras?
Pues una vez al mes o así, más o menos.
¿Y cuánto tarda en llegarle más o menos ese producto?
Pues 2 semanas suele tardar o así. Se suele retrasar porque como estamos en Canarias, pues...
Y por ejemplo, para que a usted le parezca atractiva esta oferta, ¿no?, que espera 2 semanas para poder tener ese producto, ¿el precio merece tanto la pena de forma que no puede encontrarlo en un comercio físico?
Sí, el precio suele estar un poco más rebajado y además me suelo fijar en el envío, que tampoco cueste muy caro porque si va a tardar más tiempo, pues sí.
¿Le ha pasado alguna vez que pide un producto pensando que tiene unas características, que viene de una forma concreta y de repente cuando llega a su casa dice, ¿pero esto qué es?
Sí, me pasó una vez que me vino una cosa que pedí y no llegó lo que pedí. Y nada, lo tuve que devolver y muchos trámites y muchas cosas.
¿Está usted atenta también a esta campaña del Black Friday? Sabemos que en algunos casos pues inflan los precios días previos, luego llega el Black Friday y ve una oferta bastante contundente y realmente tampoco es tanta la diferencia con respecto al producto original. ¿Le ha pasado en este año o en años anteriores?
Sí, sí que me ha pasado que al final la rebaja ni se nota, pero nosotros solemos caer en esas trampas, la verdad, y al final seguimos comprando cosas.
Roberto, te escucha Tessa en directo.
Hola, Tessa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, dicen que el principal problema es para devolver, estamos hablando con un experto que está al otro lado de la línea, que dice que a veces el principal problema es devolver el producto. ¿A ustedes sí les pasa? ¿Encuentras dificultades?
A mí me ha pasado pocas veces, pero sí es verdad que entre que tienes que imprimir una etiqueta, luego ir a correos para poder mandarlo, sí, es un lío, la verdad.
Claro. Muchos recurren a amigos de la península. Dice, mira, no atienden a Canarias o prefiero no tener este lío. Ustedes lo hacen también, dice, te lo pongo a tu dirección y me lo traes cuando vengas para acá.
Sí, yo lo he hecho con familiares, pero también hay aplicaciones que, por ejemplo, si no llegan a Canarias, lo recogen desde Madrid y lo mandan a Canarias. Eso sí que lo he utilizado varias veces.
Bueno, te veo una persona de ánimo tranquilo, pero... indígnate, ¿no te da rabia que vayas a comprar un producto, que lo encuentres en la red, que encuentres un tanto por ciento más barato y que no sirvan a Canarias?
Sí, me da mucha rabia, mucha.
Claro, claro que sí. Tessa, gracias, buenos días.
Bueno, gracias.
Brian, no sé si tienes a alguien más al lado.
Sí, vamos a pasar ahora a Ariadna. ¿Qué tal, Ariadna? Buenos días.
Hola, buenos días.
En tu caso, ¿con qué frecuencia sueles comprar por internet?
No mucha, una vez al mes o así. Una vez al mes o así.
Y, por ejemplo, ¿le sale rentable comprar por internet cuando ha visto a lo mejor ese producto en alguna tienda física?
Sí, porque sale mucho más barato que en tienda física.
Usted, me imagino que, con lo joven que es, ha escuchado la expresión esta de cuando lo ve en X página, cuando te llega a casa, ¿ha vivido esa situación?
A ver, yo afortunadamente no, pero mi madre, que también pide en internet a veces, sí le ha pasado. Lo típico que no tiene nada que ver, por ejemplo, el tejido o algo.
Ariadna, en el caso... perdón, Brian.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Ariadna, ¿tú qué estudias?
Yo psicología.
Psicología. ¿Y eres de La Laguna o vienes de otra isla?
De La Laguna.
De La Laguna, allí mismo. Mira, ¿quién te iba a decir que ibas a entrar a clase y de repente te ves ahí, entrando en la radio en directo para toda Canarias? Oye, Ariadna, una vez al mes ya es bastante comprar, en internet. Lo que pasa es que, claro, te pasará eso también, ¿no? Dicen, no servimos a Canarias.
Sí.
¿A qué da rabia?
Sí, la verdad, mucho.
¿Y no te sientes un poco, no crees que es un poco discriminatorio esto?
Sí, pero yo creo que es porque cuesta más dinero traerlo aquí, ¿no? Supongo.
Bueno, pues más bien es por el papeleo, por el papeleo y después por la devolución. O sea que las empresas también podrían... Claro, las empresas también podrían ponerse las pilas. ¿Qué es lo que más sueles comprar en internet? ¿Ropa?
Ropa, sí.
¿Material electrónico? Ropa, ¿no? ¿Qué es lo que llega? Y si no sirve, ¿la puedes devolver sin problema? ¿O
no,
te ves con mucho lío?
Mucho papeleo y mucho lío.
Bueno, pues nada, Ariadna, ahí tienes un buen trabajo de fin de máster cuando llegue el momento, sobre la percepción psicológica de estas discriminaciones mercantiles, por ejemplo, Se me acaba de ocurrir, pero aquí fue un tema. Gracias, Ariadna, gracias, Tessa.
Gracias,
Brian.
A ti.
Pues nada, te dejo por ahí, dando buenos temas para estos estudiantes que van a ser un futuro profesionales y a lo mejor alguno da con la clave, para acabar con este problema,
Sí, no, desde luego, es un tema desde luego complicado, como bien decías, pues hay discriminación con el tema de Canarias, y bueno, a todos nos ha pasado en algún momento que nos ha llegado un producto mal y dice, bueno, ahora tengo que pasar por correos, hacer la cola, y hay veces que no renta.
Claro, gracias, Brian.
Hasta
Josué,
ahora.
Pues ya ves que los más jóvenes no se resisten a comprar, eso sí que es verdad, o sea, no dejan de comprar por internet, aunque haya muchas cosas que no vayan a llegar, o que después de volverlas sea un lío,
Sí, hombre, ya no solamente es que tengas un buen precio de esos productos, sino también es que, en el caso mío, yo lo que suelo comprar en internet son cosas que no consigo aquí, porque ya me gustaría que estuvieran aquí, pero yo qué sé, unos tenis, una camisa de una marca X, muy exclusiva, de verdad que a veces pues tienes que recurrir solamente a internet para conseguirla. Y nos sentimos bastante frustrados los canarios porque no nos tratan igual que el resto de españoles, eso está claro.
No, pues ya está bien, Josué, yo creo que desde aquí hacemos un llamamiento para ver si esto se resuelve de una vez. Ha habido muchas voces que se han alzado y que han dicho, oye, sí, se va a arreglar, pero me da la sensación, y tú tienes más experiencia que yo, que no, que esto sigue siendo un problema grandísimo.
No, y fíjate también, por ejemplo, y te lo digo porque lo vivo en directo, empresas canarias que quieren meterse en el mundo del e-commerce de vender hacia la península. Otra odisea. Y algunos lo han resuelto, ¿sabes cómo? Poniendo sedes en Madrid para facturar desde allí porque no quieren pasar por esta por esta burocracia que yo, bueno...
Claro, José, no había caído en esa clave, o sea que esto restringe también a las empresas que quieran entrar en este tipo de comercio y que pueden enviar sus productos desde Canarias, ¿no?
Exactamente, exactamente. Claro. Ya te digo que yo estoy muy metido en el tema de tiendas de artesanía, de productos como muy exclusivos, ¿verdad? Donde hay una posibilidad de tener un buen negocio. Y claro, no es lo mismo vender a 7 islas que vender a toda la península con un mercado mucho más amplio. Pero claro, con estas trabas burocráticas se les quita a muchos de ellos las ganas de meterse a hacer e-commerce, ¿no?
Bueno, pues un tema al que tenemos que seguir atentos. Josué, muchas gracias, director de Internetísimo, por habernos atendido esta mañana.
Saludos, Roberto. Un abrazo.
Bueno, y muchas personas que nos están escribiendo ya al 610-1080-10. Mira, una de ellas nos dice, la aduana es otro ejemplo del exceso de burocracia en Canarias. A los ayuntamientos, cabildos y demás entes, súmenle otro absurdo más, dice, ¿no? Esto de la burocracia es que da mucha rabia a veces, ¿verdad? Cuando uno no encuentra el porqué, ¿no?
Efectivamente.
Mira, y la burocracia también, al fin y al cabo, está detrás de ese otro tema del que hemos estado hablando, de la petición de datos al sector turístico. También nos escribe un oyente, si un cliente no quiere decir al recepcionista su relación con la otra persona, ¿qué pasaría? ¿No me dejan alojarme en ese sitio?
Pues
no, probablemente no. Pues
tendría un jaleo en recepción importante.
Sí, no, pero si le dice, pues si no me lo da, no va. A mí me obligan, el recepcionista diría probablemente, a mí me obligan a pedirle estos datos.
Pero es que estamos hablando de más de 40 datos.
Otra cosa,
te piden 14.
Otra cosa es que uno tenga que probar su relación o lo que sea, que pues aquí vengo con mi, yo qué sé, con mi primo y ya está. ¿No?
Y pues, para casos más incómodos, por decirlo así.
Bueno, pues con mi prima, ¿no? O sea, te quiero decir... Tienes que probar de alguna manera con quién vas, cuál es realmente la afiliación. En fin, pero es un lío en todo caso para los recepcionistas, para las empresas, y hace menos competitivo al sector, como hemos podido escuchar. Son, ¿qué hora es ya? Tardísimo.
Las 8:21, vamos.
Las 8:21 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. Te esperamos.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Ahorra con el Black Friday de Hiperdino. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, aprovecha nuestros descuentos en juguetes, perfumes, colonias, estuches de maquillaje, jamones ibéricos por piezas y accesorios para mascotas. Más información en hiperdino.es/Black Friday. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado.
ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de las Arenas.
Ahorra con el Black Friday de juguetes de Hiperdino. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, ven y elige entre el 50% de descuento en un cupón o el 25% de descuento directo y un 15% en cupón para tu próxima compra. Aprovechalo y ahorra. Más información en hiperdino.es/Black Friday.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Días después del diagnóstico, todo desde la perspectiva humana y educativa.
Inscripciones en adeje.es.
Y 25 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo lleva esta mañana de miércoles 27 de noviembre? Bueno, pues nosotros estamos remontando, poco a poco, aquí parece que no, pero hablando con ustedes, pues aunque no hayamos dormido todas las horas que debiéramos, lo cierto es que nos vamos despejando. Ya estamos como un cohete a esta hora de la mañana. Algunas cositas que queríamos comentarles. ¿Recuerdan que ayer estuvimos hablando con el dueño de un bar que por fin abrió sus puertas después de 6 años sin bar en Cercado de Araña? Es el nombre del lugar, ¿verdad? En Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Bueno, pues ayer después nos dio un susto precisamente esa zona de la isla, porque se produjo un incendio muy cerca, además de ese bar del que estábamos hablando, ¿verdad?
Sí. Las primeras estimaciones de los técnicos del Cabildo, Roberto, hablan de que vieron afectadas unos 100 metros cuadrados. Todavía, pues, parece que no se ha dado totalmente por extinguido, pero ayer por la tarde, afortunadamente, pues, se daba ya por controlado y, pues, no fue mucho más allá. Pero, bueno, vemos que afectó algún pino y, bueno, muy cerca, además, de una vivienda que, afortunadamente, pues, no se vio dañada.
Por suerte no fue más allá. También es verdad que algo ha llovido, algo habrá empapado en las últimas lluvias, aunque, ojo, las temperaturas hoy...
En esa zona, además, hay que tener mucho
medianías van a ser muy altas. Hay zonas de las islas que hoy, en las que hoy vamos a estar a 30 grados, probablemente ya muchos lo estén notando en esta mañana, a medida que vaya avanzando la mañana, que hace calor. Bueno, y vamos con otra de las cuestiones. Todavía está activa la prohibición en el Teide de subir hasta el pico en determinadas horas. Saben ustedes que lo hablamos hace unos días, que muchas personas tuvieron que ser rescatadas en solo 3 días, 130 personas, porque no iban equipadas, porque subían allí de cualquier manera, y claro, cuando se encontraban con el problema del mal de altura, más el frío, la bajada de las temperaturas, tenían que llamar a alguien para que les fuera a rescatar, porque no iban sencillamente preparadas. Pero claro, aquí, en estas cuestiones, a veces pagan justos por pecadores, personas que sí van preparadas, no pueden subir, y empresas que tenían apalabrada, a lo mejor, esta experiencia con sus clientes, pues tampoco han podido llevarlas a cabo. Vamos a ver si esto es así, hasta qué punto. Félix de la Rosa es portavoz de la comisión de El Teide, Activa Canarias y gerente de Oditen. ¿Qué tal, Félix? Buenos días. Félix, ¿las empresas de turismo activo han sufrido muchas cancelaciones por esta prohibición o han podido adaptarse a los horarios que les permiten?
Pues básicamente no nos podemos adaptar a los horarios porque de lo que se comentaba al respecto de un cierre parcial de horarios, ahora mismo es un cierre total. Ayer se pudo constatar, porque abrió teleférico, que a pesar de que se había dicho inicialmente que los horarios eran los nocturnos o desde la tarde hasta el amanecer, ahora mismo son 24 horas, con lo cual, por mucho que hubiésemos salvado de alguna manera aquellas reservas que teníamos para hacer el amanecer en el Teide, claro, no se pueden cumplir tampoco porque es un horario ya completo, ¿no?, de 24 horas.
Claro, ya entonces es imposible porque, claro, la experiencia es subir de madrugada o subir el día anterior y después ver amanecer en lo alto. Oiga, ustedes son responsables, me imagino, con los turistas, con los visitantes que suben al Teide? Es decir, estas personas mal equipadas, estas personas que suben al Teide como si fuesen a subir una duna, me imagino que no son las que van con estas empresas de turismo activo responsable, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros velamos porque nuestras actividades se realicen de manera coherente con la situación donde se va a realizar, y por ello también advertimos a los clientes cuando nos reservan en qué condiciones tienen que venir, digamos, equipados, ¿no? Así igualmente con el tema de su vestimenta. Lo que sí es cierto que, bueno, que se hablaba también al respecto de que hay empresas que no son legales, que lo que hacen es vender esa opción, y evidentemente no se preocupan mucho al respecto de qué pueda pasar, porque en cuanto surgen los problemas se ha dado el caso de que el guía desaparece, ¿no? Entonces, claro, bueno, tenemos esa situación por ese lado, y luego los que van de manera libre, que tampoco se informan o no tienen acceso fácil a la información meteorológica o previsión que haya para los días venideros, que son cuando van a hacerlo, ¿no?
Claro, hombre, pero me imagino que alguna responsabilidad tendrán, ¿no?, quien contrata con estas personas para acompañarles. ¿O es que no existe contrato ni siquiera en ese tipo de empresas que dice usted que cuando ocurre cualquier problema el guía se manda a mudar?
Pues básicamente es así, para
claro,
que nos vamos a engañar.
Claro,
o sea, no,
claro,
no están en ningún registro como actualmente tenemos que cumplir todos los que estamos dentro de ese decreto turismo activo, y evidentemente juegan la baza de hablar el idioma nativo probablemente de los que le contratan, pero también es cierto que como no cotizan, no pagan impuestos y no declaran, pues tienen esa salvedad documental para no poder ser localizados, salvo que se pusieran unos controles muy estrictos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos.
Félix,
cómo
y me imagino que usted habrá tenido experiencias de encontrarse con gente que bueno, que igual no va equipada correctamente, por decirlo suavemente, ¿no?, en una experiencia de alta montaña como esta, ¿no? ¿Qué les ha dicho a estas personas? ¿Qué experiencia ha tenido?
A ver, como decirles, les puedes decir poco, porque cuando te los encuentras tampoco tienes mucha más solución que decirles o vuelves o no sé qué te va a pasar. La suerte que han tenido es que en ningún caso, salvo la vez que fallecieron esas dos personas de la península en Pico Viejo, pues han fallecido, pero de resto pues escapan más o menos bien, ¿no? Porque el Teide, quieran o no, pues es una montaña relativamente sencilla, salvo cuando la meteorología se pone muy complicada, como ha pasado, ¿no? Pero sí que echamos en falta que pasen más cosas, porque la gente va como va, ¿no? Con respecto a la información de los 130 rescatados, que estamos intentando aclarar eso, no fueron 130 los rescatados necesitados fueron 3 nada más. Los 130 fueron los que permanecían en el pico a primera hora de la mañana pendientes de que el teleférico los bajara. Pero es que
este,
si
es
el teleférico no hubiese funcionado, hubiesen bajado,
habrían bajado bien.
Hacen todos. Porque pues esto viene pasando no de ahora, no es una cuestión inédita, sino de siempre. Es lo que estamos insistiendo.
Pero es un matiz importante, o sea, realmente necesitadas de ayuda, me dice que había 3, no eran las 130 personas, aunque sí que evacuaron a esas 130, ¿no?
Sí, pero es que se bajan todos los días que el teleférico abre. O sea, según abre teleférico, a primera hora bajan la gente que ha hecho amanecer. Y si se pudiera conseguir el listado de las personas que habitualmente bajan a primera hora, se podría ver que su capacidad de carga a primera hora está más que excedida. Lo único que, bueno, ahora hay un botón SOS que se pusieron en esa zona para que la gente se comunique, y cuando creían que eso era una solución, lo que se les ha venido es en contra, porque ya tocan fácilmente ese botón para que, como más o menos, funcione un ascensor. Lo llamas y tiene que funcionar, y cuando no funciona, pues pasan estas cosas.
Vale, o sea, cuando pulsamos ese botón, se activa automáticamente la búsqueda, el rescate de estas personas, y me imagino que con el teleférico, si es posible, ¿no?, sería la primera opción.
Claro,
¿no?
Más que rescate es, mira, estoy pasando frío, me encuentro mal, cuando abrí el teleférico entiendo yo qué es lo que se hace, porque para eso comunican con la sala del 112, que es lo que se habilitó, ¿no? Entiendo que de ahí se llama teleférico ve si se puede abrir o no, y en función de lo que suceda, tal como pasó con el momento aquel que hablamos en su momento también, de lo de el influencer de la península, que no estando el teleférico abierto, se abrió específicamente para subirle agua y un abrigo. Este tipo de cuestiones, pues, están para eso, ¿no? Si fuera necesario, pero no porque estuvieran todos muriéndose, por decirlo así.
Claro, este mal influencer, deberíamos decir.
Sí, bueno, más bien, promovido por la propia administración.
Cierto, cierto. Pero es verdad que aparte del teleférico y en el caso de estas personas, hubo que activar a los bomberos, que tuvieron que ir a buscar también, ¿no? A varias personas que
claro,
estaban allí.
Claro, las personas que estaban necesitadas, evidentemente tienes que darles servicio, digamos, médico, ¿no? De asistencia. Mm. No puede ser un propio operario que en función de su trabajo pues no estará o preparado lo suficiente como se demandaba, pero el resto de usuarios que cogieron pagaron el ticket de bajada y se fueron tranquilamente a sus vehículos.
Oye, también, Félix, el que no haya un refugio, que el refugio no esté activo desde hace por lo menos 5 años, me parece, ¿no? que está cerrado, pues claro, también limita la capacidad de atención a estas personas, porque a lo mejor si el refugio estuviese, pues podrían entrar en un momento, se les podría dar una primera asistencia, pero claro, eso lleva ya mucho tiempo cerrado, ¿no?
Ya, hay varias cosas con respecto a lo que es el refugio. El refugio en la última etapa estaba cedido a una concesión de uso de tipo alojativo, donde la gente tenía que reservar, pagar una cuota, un importe, y ahí se alojaban y se les daba una cama y algún poco de asistencia, pero poco más. Como tal, refugio no es como los que tenemos entendidos en Península, donde tú reservas pero un coste muy bajo y tú vas con todos tus pertrechos o lo que fuera. Esto es más una especie de alojamiento un poquito mejor, pero solo para darle servicio a los clientes que han pagado. Se dan circunstancias que sí, que pueden atender y dejar que pasen, pero no a la zona alojativa, sino en lo que es la salida primera, a esas personas que puedan tener un poco de frío o hipotermia, pero sí que es cierto también que en esa zona es muy difícil el rescate, porque al final, si hay viento en la cumbre, hay viento también allí, en los helicópteros, claro, pues no tienen fácil el aterrizar. Y lo que hacen es una dotación de rescatistas, van desde Montaña Blanca hacia arriba en su búsqueda, ¿no? No es una solución, máxime cuando mucha de la gente lo que tiene es problemas de frío porque no van equipados. Entonces, claro, lo que se hace es atenderlos mínimamente, pero tampoco se les puede decir que están ahí alojados como cuando se produjo el cierre, que les dieron un poco más de ayuda, ¿no? Uh-huh. Se intenta ayudar, bueno, pero no es una obligación del propio refugio.
Bueno, pues Félix, tengo entendido, a ver si calculo o no calculo mal, ya sería la semana que viene cuando se cumplen esos 15 días de cierre, ¿no? Se volverá a abrir, se supone.
Lamentablemente nos vemos abocados a por no saber qué más motivos, claro, aparte de esa incidencia puntual, tienen cerrados los accesos, porque si bien por meteorología, hoy por ejemplo el teleférico está cerrado por vientos y temperaturas bajas, pero si una persona viene preparada y equipada, imagínense toda esta gente que va a Pirineos o a otras montañas muy elevadas, que le digan que porque de repente hay un poco de viento que no supone, más allá que la sensación de que te entre más frío, no puedes acceder a subir hasta el pico, ¿no? O sea, estamos yendo a un extremo un poquito más allá de lo necesario.
Claro, y esto está perjudicando a todas estas empresas que usted representa, porque evidentemente no pueden reservar hasta que no sepan si va a estar abierto o no en esos días.
Sí, pues Félix, no sea solo lo empresarial, sino lo particular. Es que lo han reservado con tiempo, también se han organizado y han venido con toda la equipación, perdón.
Claro, claro, que se pierden esa experiencia. Félix de la Rosa, portavoz de la Comisión del TEI de Activa Canarias, gerente de Oditen. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org, suma talento, multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Bueno, y dentro de este paseo que hacemos cada mañana por todo el archipiélago, pues nos vamos a dar un saltito, si te parece, Daniel, hasta Fuerteventura.
Además, celebrando una efeméride histórica, ¿eh? Se han cumplido 600 años del obispado de Fuerteventura, Roberto, que tuvo jurisdicción en toda Canarias, verdad que no todo el archipiélago estaba conquistado cuando esa época, pero separado de Lanzarote, que tenía su propia diócesis, y se elevó a la iglesia de Betancuria, que es preciosa, por cierto, a catedral, lo pasó todo demasiado.
De verdad, ahí estaba Betancuria y estaba esto, que bueno, que estuvo ya hace ya 600 años.
600 años.
¿Cómo pasa el tiempo? Marta Patallo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Días, Roberto. Efectivamente, en 1424 se elevó el obispado de Fuerteventura, que estuvo apenas 7 añitos, pero es una fecha con una relevancia histórica indudable, y vamos a charlar hoy un poquito al respecto con el párroco del municipio de Antigua, don Bruno Duachter. Espero haberlo pronunciado bien porque es de Bélgica y el apellido es un poquito complicado de pronunciar. Muy buenos días, don Bruno.
Pero yo no soy el párroco, soy el ayudante del párroco.
Ah, bueno, eso entonces me habían dado a mí el dato equivocado.
De nada, pero el párroco está un poco enfermo y sufre de sus cuerdas vocales y por eso no puede hablar mucho.
Ah, bueno, pues entonces, bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Usted ha estado dentro de lo que ha sido la organización de los actos conmemorativos por este 600 aniversario.
Sí, estoy trabajando como archivero en la casa parroquial de Antigua. Uh-huh. Y Antigua forma parte de la zona pastoral Antigua Betancuria.
¿Por qué se creó en su momento, en 1424, el obispado en Fuerteventura? Era una situación, un momento histórico para la iglesia muy crítico, muy relevante, ¿no?
No solo por la iglesia, porque en ese tiempo hubo mucha guerra y luchas civiles en toda Europa, una situación muy difícil económica. Y por eso los ricos están buscando ya otra países para conquistar. Uh-huh. Y los franceses, Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, han conquistado a partir de 1402. Empezaron en Lanzarote y 2 años después en Fuerteventura. Y porque porque una creación de otro diócesis, porque en 1402 existe ya el obispado, el Rubicón en Lanzarote, por todas las islas que están en ese momento conquistando. Hay una confusa simbiosis, una mezcla de conquista, dominación guerrera de una parte, pero al otro parte también evangelización y conversión a la fe cristiana. Y los franceses, Jean de Bettencourt, Gadifer de la Salle, tienen permiso del Papa y del rey de España para conquistar, no solo conquistar, pero a bautizar la gente de las islas, porque sin bautizo no puede entrar en el cielo.
Don Bruno, ¿y por qué significó para Fuerteventura tener pues una catedral en Betancuria?
Ya es ahora el obispado de Fuerteventura es solo durante unos 7 años ahora no hay. Nosotros formamos parte de la diócesis de Canarias para todas las islas, pero durante 7 años hubo se llama el cisma de Occidente en la iglesia, y hubo 2 papas, uno en Francia y otro en Italia, y el de Italia, Martín V, en la pregunta de los franciscanos que estaban juntos con los conquistadores, la primer capital de las islas en el Atlántico.
Betancuria.
Bueno, pues, y por eso es naturalmente importante, ¿eh?
Qué lección de historia que estamos teniendo hoy, Marta. Señor Dácter, solo una cosa más. Con este 600 aniversario están preparando diversas actividades, ¿verdad? Ahí en Betancuria.
Durante una semana hubo 3 actuaciones. Hablar primero durante la llegada de Jean de Betancourt. Él ha traído una pequeña imagen mariana de solo 20, 25 centímetros de grandeza. Y esa imagen sirve para ayudar de hablar sobre el Evangelio. Sí. Durante el tiempo... esa pequeña imagen está convirtiendo en la patrona de la isla,
la Virgen de la Peña.
Sí.
Bueno, señor Dácter, no tenemos tiempo para más. La verdad es que nos encantaría seguir hablando con esta charla tan interesante, y además que nos remonta hace 600 años al comienzo de la historia moderna en Canarias, su evangelización, el poblamiento por parte de España y de buena parte de los países europeos. En fin, son muchísimas las cuestiones que quedan ahí, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar, ¿eh?
Sí, verdad.
Seguro que sí.
Hecho, las celebraciones que hemos hecho el sábado 16, hubo una celebración de la misa, pero también con una procesión presidida por el obispo auxiliar, la subida de la Virgen por el barranco a Betancuria. En ese fue en río, pero ahora todo seco.
Y, bueno, pues señor Dácter, no tenemos tiempo para más. Marta, pues seguiremos atentos, a este trocito de historia que nos lleva de nuevo a Betancuria, qué sitio tan bonito que siempre hay que visitar, y ahora que tenemos excusa, pues mejor.
Betancuria, es que a nivel histórico, a nivel... Betancuria es una joya, ¿qué voy a contar yo?
La verdad es que sí. Nos vemos en Betancuria, hay que decirle a toda nuestra audiencia, hay que darse un saltito siempre que se pueda. Gracias, Marta, buenos días.
Buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¡Adelántate al Black Friday! Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios. Saborea la magia en nuestros restaurantes. Disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Me he detectado un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Oye, que estábamos viendo antes, se lo ha contado Guillermo García, nuestro diario de a bordo, que a un señor británico, a una señora, no lo tengo claro, le han tocado 212 millones en el Euromillón. 212 millones de euros, nada menos, ¿eh? Y después, en el mismo sorteo, oye, por un numerito, no ha caído en La Palma un premio similar, pero con 5 más la estrella o 5 más el complementario, no sé cómo es esto, son 70.000 euros para alguien de La Palma. Oye, que al margen de que dirá, uy, si llego a acertar ese numerito que me faltaba, pero dirá, oye, 70.000 euros, me van a dar una alegría y unas navidades buenísimas, ¿eh? Lo que nos lleva a pensar también...
a ver cómo va a acabar esta reflexión.
Lo que me lleva a pensar también que en esto de la suerte también se puede ser solidario. Y a través de la venta de lotería, por ejemplo, se puede ser solidario con lo que está pasando en la Comunidad Valenciana.
Que es, por ejemplo, lo que está haciendo la Administración de Loterías de Buenavista del Norte en Tenerife, la número uno, Nuestra Señora de los Remedios, que ha traído, o va a traer, estaban a la espera de que llegase, no sé si ha llegado ya, Lotería de Navidad de Catarroja, de uno de los municipios más afectados por la Dana en Valencia. ¿Por qué? Porque esa administración no puede abrir sus puertas por los daños causados y, bueno, los números que le correspondían a ellos, aparte, algunos de ellos van a venir a Buenavista y, pues, la parte que se lleva la administración de esa venta se va a destinar allí, a Catarroja, para ayudar a esa administración.
Vamos a ver cómo se está echando una mano, fíjate, solidaridad entre administraciones de lotería, ¿eh? Lequi Segovia, esa de la administración de lotería número uno, Nuestra Señora de los Remedios en Buenavista del Norte, en Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días, Lequi.
Hola, buenos días.
Bueno, explíquenos un poco cómo está siendo este gesto solidario con este caso con Catarroja. ¿El número que vendan ustedes es como si lo hubiese vendido esa administración? ¿Es así?
Sí, vamos a ver, nosotros, esta iniciativa no fue nuestra solamente, sino cuando pasó lo de Valencia, pues claro, hay unas administraciones, una chica que se llama Ana Artiles, que es la propietaria de la administración del Teide, ubicada al frente del Meridiano, que formó como un grupo de WhatsApp, a ver si, porque ella toda la semana... hace intercambios con Catarroja, precisamente con esta lotería donde la vamos a traer nosotros. Y entonces propuso, pero la cosa se fue de las manos un poquito, porque solamente nos vendían 5 billetes, que son 50 décimos. No tenemos más y ya, sin llegar a Buenavista, ya está vendida.
Ajá. Bueno, o sea que...
Claro.
Lo que llegue ya está vendido ya todo.
Exactamente, ya está vendida, bueno. Porque es una administración en la que nosotros compramos la lotería para que, por lo menos, ya que son autónomos y está devastada totalmente la administración, no pueden abrir, por lo menos que entre todas las que estamos colaborando, que son 9 aquí en Canarias, pues por lo menos que puedan, como que les quede un sueldo, ¿sabes?
Hombre, claro, por lo menos que puedan vender algunos de los billetes que tengan allí. Y son 9 las administraciones que están colaborando con esta de Catarroja en concreto.
Sí, con esta de Catarroja en concreto somos 9. Está la de Teide, que está enfrente del Meridiano, después hay otra en La Laguna, en La Palma hay 2, que claro, la de La Palma se unieron también porque a ellos también les pasó pues lo de cuando el volcán.
Lequi, y para comprarla se acercan y les dice, oye, la lotería de Catarroja, si es que queda, claro,
no.
Y ya está.
Ayer el teléfono fue una fundida tremenda y claro, pues íbamos apuntando a medida que nos iban llamando, ¿sabes?
Claro.
Y claro, hasta llamaban de la península y decíamos, ¿qué va? Es que son solamente 50 décimos.
Claro, pues miren, si trajesen más, seguro que los habrían vendido también. Bueno, queríamos destacar este gesto solidario, Lequi, de varias administraciones de lotería de Canarias con una de la Comunidad Valenciana, concretamente de Catarroja, tan castigada por esa terrible dana. Gracias, Lequi, por contárnoslo. Buenos días.
Bueno, buenos días.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Entradas disponibles en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real.
Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Descubre el nuevo Melia La Palma. Entre mar y volcanes existe una tierra única, la llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Melia La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en melia.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Melia La Palma.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Bueno, y a punto de entrar en el boletín de las 9 de la mañana, seguro que se destaca esa entrevista de Carlos Herrera en su emisión nacional